Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 28 de noviembre nos ha llamado la atención una historia de superación que quiero compartir contigo. Hace años, Jean Culio llegó a Melilla, natural de Guinea Conakry. Su periplo comenzó cuando, con tan solo 17 años, puso rumbo a Senegal. Bueno, pues tuvo que pasar por Mauritania, Mali y Argelia, hasta que en 2014 consiguió llegar al Monte Gurugú, en Marruecos, muy próximo a Melilla. El día que consiguió alcanzar suelo europeo, lo tiene grabado a fuego.
El día 11 de marzo de 2015 era como un sueño para mí, porque pensaba que estaba soñando. Cuando por la noche, durmiendo en el centro África de Melilla, no creía que ya he llegado en Europa, porque tantas dificultades que he pasado en Marruecos no me llegaba a la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópica, ¿sabes? Que no era real.
Pues sí, era real. Estaba en Europa. De Melilla le trasladaron a Madrid y allí varias ONGs le acogieron. Ahora vive en el barrio de Villaverde, en Madrid, es miembro de un club de atletismo y trabaja como jardinero en Getafe.
Muy bien, feliz, como contento, trabajando. Y hay veces que es duro, pero hay que aguantar, hay que trabajar duro cuando ya sea hombre. Cuando nacimos hay que trabajar para ganar lo que meter en tu mesa.
Además de su trabajo como jardinero y de practicar atletismo, Jean ha creado una asociación para ayudar a otros guineanos.
Hay muchos chicos que también buscan la vida, pero no tienen las posibilidades. Así que si yo, por ejemplo, tengo relación, podemos juntarnos para poder defender nuestro derecho. He conseguido a meter una asociación. Allí discutamos de los problemas que tenemos en el país, a ver si podemos encontrar una solución.
Y es que Guinea, su país natal, continúa en su mente. Lo echa de menos desde aquel día en el que entró en Senegal subido en el techo de un taxi, entre maletas. Hoy, desde aquí, intenta ayudar a todos los que, como él, sueñan con tener una vida mejor.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Esta noche te estamos preguntando por esas cosas que tienes en casa y que nunca has utilizado, pero es que hay gente que guarda y guarda años y años, y resulta que una de esas personas es la reina Isabel II.
¿Sabes lo más fascinante? No es de la boda, sino del viaje de novios, también ¿sí? En el 47. El mismo broche que llevaba Isabel en el 47 lo lleva en el retrato hecho la semana pasada en el castillo de Windsor. El mismo broche de zafiros, el Chrysanthemum Sapphire, se lo pone en los retratos oficiales, por ejemplo, cuando nació la princesa Ana.
Bueno, enseguida te voy a contar exactamente desde cuándo tiene ese broche y la ocasión más curiosa en la que lo sacó de su joyero. Arranca el sábado con la resaca del Black Friday y hoy hablamos de compras, de esas cosas que te has llegado a comprar y que nunca has utilizado, que en su momento te pareció estupendo, que tenía mucha utilidad, o si es ropa, pues pensabas que era ideal y que te lo ibas a poner mucho, pero sin embargo ahí está en un rinconcito cogiendo polvo. Mensajes donde Estefanía.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE nos gusta arrancar el fin de semana con buen humor y para eso tenemos ya a nuestro querido cómico manchego por aquí, Agustín Durán. Bienvenido.
No me he ido, sigo aquí.
Lo sé.
No me he ido. Me
no te veo, sentado. Pero te siento.
Vale. me escuchas bufar. La respiración está como un búfalo que tengo, Cebón.
Te escucho. Ahí. Con esto de no poder vernos, que estamos en comunidades diferentes. De hecho, sí. Fíjate, antes de entrar en profundidad con el Black Friday, quiero que no se me pase comentar algo contigo. Tú has visto que el gobierno va a proponer limitar a 6 personas las reuniones de Nochevieja y Nochebuena, ¿no?
Sí. Yo no lo sabía, pero ¿qué voy a ver, Rosa? Pero si en mi casa no se puede ver nada, que mi hijo se ha apoderado del mando y solo veo la granja de Zenón, los cantajuegos y los picapicas, eso, ¿sabes? Si yo estoy igual de informado ahora mismo que un nerd dental. Yo lo único que sé es que la gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos. Exactamente, y que la luna es un globo que se me escapó.
No
me preguntes nada más.
Hijo mío, no solamente no podemos vernos tú y yo, y sí. Ya veremos hasta cuándo, pero es que además ya tenemos aquí las medidas de protocolo de Navidad y lo recomendado es 6 personas como mucho para cenar.
6, pues la Pantoja no va a tener problemas. No va a tener apreturas. Este año en su casa le sobra sitio.
Sí, le va a sobrar, sí. Pero, ¿a ti qué te parece todo esto?
Es que no lo voy ni a valorar, ¿sabes? Porque viendo cómo hace las cosas el gobierno, de aquí a que llegue la fecha es probable que cambien las cosas 25 veces, ¿sabes? Y que en vez de 6 se puedan juntar 36, 75, o que prohíban hablar castellano durante la cena.
Eso lo veo más probable.
O que solo se pueda cenar unicornio a la brasa, ¿sabes? O que haya que exprimirse limones en las córneas antes de cenar. Así que mi opinión, si quieres, te la doy el día antes, que así sé que acierto seguro.
Pueden pasar muchas cosas, pero, por ejemplo, querido Agustín, pa' casa a la 1 de la madrugada como mucho. Eso también está dentro del protocolo, ¿eh?
Tampoco lo sabía. Pero bueno, tampoco me convence, porque mi abuela a la 1 todavía no ha terminado de comerse las uvas, ¿sabes? Ella empieza a las 11:30, ¿sabes? Y suele terminar sobre las 2:20, viene terminando.
Ay, pobre,
últimos años. Es que tiene muy pocos dientes, o sea, menos dientes que un jilguero. Y hasta que la machaca con las encías, pues la mujer tarda lo suyo.
Pues este año que vaya empezando a las 9 de la noche, para acabar a tiempo. O mira, o que se las lleven un tupper para casa, que es lo que vamos a tener que hacer muchos. Estamos de celebración, oye, me pones esto en un tupper que me voy para mi casa que me cierran.
Claro. Pues nada, no te preocupes que le voy a decir que vaya empezando. Sabes que así no le pilla el toro seguro a la
Ay,
mujer.
Ay, madre mía, la que nos espera. Bendita Navidad. Madre mía, con estos políticos que tenemos. En fin.
Sí.
Bueno, ¿qué te habías comprado en el Black Friday, querido mío? Me habías dicho que has tirado la casa por la ventana.
Sí, he comprado castañas asadas.
Pero escúchame, ¿los puestos de castañas también hacen Black Friday? ¿Tenía descuento?
Por supuesto, el pequeño comercio también hace sus ofertas. Hacía 3x2, ¿sabes? Comprabas 3 cucuruchos y solo pagabas 2.
Bueno, la oferta está bien, pero igual 3 son muchos, que se te van a quedar frías ahí en la mano.
3, me he comprado 30 cucuruchos, ¿sabes? Y así 10 me han salido gratis.
Madre mía, claro, ya tienes castañas para todo lo que queda de invierno entonces.
Que va, me las he comido todas esta tarde.
Ay, madre,
¿sabes?
Me gustó.
No me ha quedado ni una.
Pues prepárate, que ya sabes lo que pasa cuando comes castañas.
No, que se prepare mi mujer. Sabes que yo ya estoy acostumbrada a lo mío y a mí no me molesta.
Ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a indagar en el tema, ¿eh? A ver quién te aguanta. Menos mal que aquí vienes un ratico nada más, ¿eh? En fin. Bueno, querido, tirando de estudio, mira, el 60% de los españoles ha hecho compras en el día de hoy. Un poquito menos que el año pasado, claro, porque estamos en crisis. Y entiendo yo también que, bueno, que seguro que muchos comercios han agradecido este día.
Claro, o sea, a mí se me parece muy bien porque todo lo que sea relanzar el comercio me gusta, pero yo sigo sin entender por qué hay que llamar a este día el Black Friday.
¿Y qué le pasa al nombre? Vamos a ver, querido
el
mío.
El Flash Friday. En inglés es Viernes Negro, que suena regular en español. ¿Sabes? Suena al día que un autónomo hace la declaración trimestral del IVA, ¿sabes? O a que viene a visitarte tu cuñado. O Viernes Negro fue para la Pantoja el día en que Kiko Rivera fue a Telecirco también, ¿sabes? A contar lo de la herencia.
Desde luego.
Además, es que lo peor es que no es solo el viernes, ¿no? Porque llevan dando guerra con anuncios, publicidad y demás desde hace semanas. Y hay tiendas que tienen los descuentos ya hace 15 días.
Sí.
¿No? Debería llamarse Black November. De hecho, fíjate, hoy ya es Saturday y en la mayoría de los negocios siguen los descuentos.
Claro, Agustín. Claro. De hecho, el fin de semana es el único momento en el que algunas personas pueden escaparse a las tiendas. Porque es que un viernes, ya me dirás tú, si trabajas no puedes.
Claro. Pues que compren mucho, ¿sabes? Que compren mucho, pero por favor que compren bien, ¿eh? Con mesura, sin ansiosearse, ¿eh? Con conocimiento.
Eso es, que no sea consumir por consumir.
Efectivamente, porque el Black Friday está muy bien.
Cada vez lo pronuncias de otra forma. Me tienen loca con el nombre.
Bueno, pues el Blas Friedrich, sí, está muy bien. Digo que este día está bien para aprovechar, por ejemplo, imagínate, tú usas mascarilla de tela, por ejemplo, y sabes, sí, que están al 50% de descuento. Y las que tú tienes, pues ya de tanto usarlas hacen más pelotas que el dibujante de Oliver y Benji, ¿no? Si te ha pasado que se te meten ahí las pelotillas y los hilejos en la boca.
Madre mía, pero cambia esas mascarillas con más frecuencia, Agustín, por favor. No sé ni cómo nos cogió ya el COVID.
Si tu mascarilla hace pelotilla, fíjate, sin haberlo deseado ha salido un pareado, cómpratela en descuento, ¿sabes? Y ya está. Bien, Blas Friedrich.
Sí.
¿Que vas por ahí con las manos heladas y tienes las manos más frías que Frozen comiendo calipos? ¿Y ves que están los guantes al 80%? Te compras unos guantes, ¿eh?
Sí.
Bien. Blas Friedrich, que tienes unas gafas más rayadas que la mesa de un merendero de campo, que han dejado de ser gafas de cerca o de lejos para ser gafas de no ver, pues te compras unas gafas, pues muy bien, Blas Friedrich. ¿Ves?
Bueno, así puedes estar toda la noche. A ver, sí, lo que no hay que hacer es comprarse, por ejemplo, un cortacésped si vives en un piso de 30 metros cuadrados, ¿no?
Claro, pues eso. O comprar bombonas de butano si tienes en tu casa vitrocerámica, ¿sabes? Por muy baratas que estén, veo que me has entendido.
Claro, no hay que dejarse llevar por el consumismo, ¿no? Y comprar algo solo porque esté barato.
Efectivamente. Mira, por ejemplo, he visto un arpón para cazar ballenas. Está al 50%. Me lo compro. Pero vamos a ver, pero si vives en un pueblo de Badajoz, que solo vas a la playa una semana al año y pasas más tiempo en el chiringuito que en el agua, ¿para qué quieres el arpón, somodorro? No. Es que está barato. Que no, que da igual. Hay que tener el conocimiento, ¿sabes? Pero bueno.
Eso es verdad. Bueno, las ventas en general han caído con respecto a otros años. Se han desplomado los viajes y también han rebajado las ventas en las tiendas de moda, complementos, informática. Fíjate, estoy viendo que lo único que han subido han sido los videojuegos por el lanzamiento reciente de la nueva PlayStation.
Sí, de la venta de picos y palas no tiene ningún dato.
No. Ni de azadones tampoco.
Bueno, no pasa nada, ya te lo digo yo. No se ha vendido ni uno. ¿Sabes? Ni uno. Se venden menos que las chanclas en la Antártida. Es más, lo dejas ahí tirados en mitad de la calle y no los coge nadie.
Ya me supongo yo. Mira, de las ventas online también tengo datos. De hecho, entre un 70 y un 80% de las compras se hacen a través de Internet. Wow. Tanto es así que las empresas de paquetería y correos están desbordados porque se van a hacer 50 millones de envíos.
50 millones de paquetes. De esos 50 millones, ya te digo yo, de paquetes ninguno va a ser mío, porque yo por internet no me compro nada, ¿sabes?
¿Ah, no?
Me pedí una camiseta y cuando me llegó a casa me sentí como si estuvieras esperando a George Clooney y entrara por la puerta Juan el golosina, ¿sabes?
¿No era lo que habías pedido o qué?
Se parecía lo mismo que Cristina Pedrocha a Cristina Almeida, ¿sabes? La pedí de talla XL y me vino una XS, se la ponías a un Playmobil y le quedaba el ombligo por fuera, ¿sabes? Y para colmo, la pedí de la Guerra de las Galaxias y me vino de Dora la Exploradora.
¡Ay, mira qué bonita!
Y ahora, escríbele tú un correo al chino para decirle que se ha equivocado, ¿sabes? Que habría sido más fácil ver a Quintorra cantar el Que viva España que hacerme entender a mí con los chinos.
Hombre, pero eso es un caso excepcional. La mayoría de los sitios de compras por internet son fiables. Pero claro, hay que investigar un poquito y ver que el sitio web es seguro y que tiene buenas reseñas de los compradores.
Pero yo estoy diciendo que la página era china. Que las reseñas estaban en chino y todo estaba en chino. Y yo creo que en el fondo tuve suerte hasta de que me llegara la camiseta en vez de haberme llegado un batido de pangolín que me podía haber caído también, ¿sabes?
Sí, porque seguro que lo venden. Oye, ¿tú sabes que un chaval se compró la PlayStation 5 y en vez de la consola le llegó un puño de ladrillos? ¿Te enteraste de eso?
Sí, sí, me enteré. A ver, vamos, me gasto yo 400 euros en una videoconsola y me llega eso y lo siguiente que me compro por internet es un rifle, ¿sabes? Porque, madre mía.
Bueno, alguien le dio el cambiazo en la agencia de transportes, pero bueno, al final la empresa entregó la consola al chaval. Vamos, que la historia tuvo un final feliz.
Sí, pero ¿y el trago? ¿El trago que pasó ese chico hasta que se lo arreglaron? ¿Eso bueno, cómo lo
pagó? A ver, hay que tomarse esas cosas con filosofía. Al final todo se soluciona. Y si no, pues ya luego puedes enfadarte con razón.
Yo no valgo para eso. O sea, yo es que soy de mecha corta. O sea, por eso te repito que me gusta más comprar en las tiendas. Porque si compro una videoconsola en una tienda y al llegar a mi casa me encuentro que dentro hay ladrillos, pues ya sé que puedo volver a la tienda y al que me los ha vendido le hago que se los coma sin guarnición ni nada. ¿Sabes? Pero claro, por internet se pierde el rastro.
Bueno, a que si en lugar de meterte ladrillos en la caja de la videoconsola te meten unos chorizos, un par de quesos y una paletilla de jamón, ¿a que no dicen ni pío?
No, vamos, le hago una estatua ecuestre al artífice de tamaña maravilla.
Vaya.
Pero bueno, en fin, que he hecho una canción.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Sí, para el Blas Friedrich, llamando al consumo responsable
muy
y
bien.
También informando de lo que han comprado algunos personajes ilustres.
Anda, ¿sabes? Mira, has hecho aquí un estudio de rigor.
Sí, sí, a ver qué te parece, ¿vale?
Venga.
A ver, voy a ir, a ver, mira.
Vamos.
Música de Alborán.
Qué
chula. Esto es de Pablo Alborán.
Sí.
Vamos a comprar todo el mundo sin control. Si está rebajado, me lo llevo todo. Aunque calvo estoy, si hay gomina rebaja, póngame un palé, que hay que aprovechar.
Bueno, te puedes engominar las cejas.
Voy a evitar decirte lo que se me ha ocurrido realmente, ¿vale?
Vale. Se me pasa por hablar.
Sigo. Fernando Simón se ha comprado un bañador para ir a surfear a Marinador.
Oye, pues a Fernando Simón sí le venía bien la gomina, ¿eh? Que vaya pelazo gasta.
El día que se retire o le retiren, ¿sabes? Se puede ir a Turquía y hacerse donante de pelo, ¿sabes? Con los pelos de Simón hay para reforestar los cráneos de toda la población mundial de calvos. Mira, más compradores.
Venga.
En Ikea se vio de comprar a Donald Trump muebles para el salón, pues se ha de mudar.
Bueno, aunque le echen de la Casa Blanca, no te creas que le faltan sitios para irse a vivir, ¿eh? Que este tiene más cuartos que el tío Gilito.
O sea, que no está buscando cartón.
No hay problema, vale. No.
Venga, a ver qué te parece esta última estrofa.
Venga.
Rosa va a comprar para Agustín un bozal para ver si así deja de cantar.
Bueno, poco me parece un bozal, ¿eh? Prefiero, fíjate, rellenarte los carrillos de espuma de esa con la que se rellenan los cojines para que estén más blanditos.
Iba a durar poco porque me iba a comer la espuma esa también, ¿sabes? Venga, voy con la siguiente.
Pero no era la última, la de antes.
Es que me acaba de surgir una parte nueva, ¿sabes? Como veo que te gusta mucho la música y, ¿sí? Y es que aparte estoy teniendo una urgencia gástrica, ¿vale? Entonces, venga, mira.
Agustín.
Me voy a marchar. Mi tripa movida está, las castañas de hoy,
claro,
haciendo efecto están,
claro.
Me voy a gasear.
Mira, salpitando de ayer ahora mismo que mi compañero de Copa Ciudad Real no tiene la culpa de que tú seas un inconsciente.
No, si se han ido hace un rato, cuando lo conté la historia se han ido. ¿Sabes? Yo ahora lo único que espero es que no me pare la policía por la calle. ¿Sabes? Que si no, mientras les enseño el salvoconducto para abrir la radio, a lo mejor les enseño también el pasaporte biológico. ¿Sabes?
Madre mía, no entremos en detalle, querido. No. ¿Eso te pasa por comerte cuántas bolsas de castañas te has comido?
Pues han sido 30 cucuruchos.
Ay, madre,
a 12 castañas cada una.
Déjalo.
Un total de muchísimas.
De muchísimas, exactamente. En fin, querido, seguimos tirando de ingenio en las redes sociales y aquí te seguimos hasta la próxima semana.
Venga, perfecto. Pues ahí estaré, en el Instagram, que soy Agus Durán, o en Twitter, que soy Agus Durán, y en Facebook estoy, y en YouTube también estoy. Y donde voy a estar esta semana es
en la taza del váter.
Exactamente. Me han puesto un cordón, me la van a cordonar.
Te estoy viendo venir con tanta castaña. Bueno, querido, gracias. Como siempre, cuídate. La semana que viene más agustinadas.
Venga, me voy corriendo. Adiós.
Corre, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Bueno, el paso por el programa de Agustín Durán no deja indiferente nunca a los oyentes y hoy con las castañas mucho menos. ¡Qué barbaridad! Bueno, te lo venimos diciendo, hay que comprar con cabeza. ¿Para qué quieres algo que no sabes si te lo vas a poner, si lo vas a usar? Son chollos que compramos y que nunca usamos. De eso hablamos hoy con los oyentes. ¿Qué nos cuentan, Estefanía?
Bueno, nuestra siguiente oyente forma parte del grupo de las necesitadas, del que yo también formo parte.
¿Qué es eso de las necesitadas?
Bueno, las necesitadas, ya verás cómo tú también vas a formar parte de él. Las necesitadas son las que tienen de todo y en lugar de decir me tengo que comprar, decimos necesito comprarme unos vaqueros, que queda mucho mejor.
Claro,
¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Tengo unos vaqueros, pero necesito otros que sean un poquito más claros.
No hay que decir, me tengo que comprar unos vaqueros. No, necesito comprarme unos vaqueros. Bueno, pues a que tú también eres de las necesitadas.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues Ainara es una tía que va de frente, reconoce que ya tiene muchos pantalones, pero que necesitaba comprarse más porque estaban rebajados.
Hola, pues yo en este Black Friday me he comprado unos pantalones vaqueros que, aunque tengo muchos, estaban rebajados al 50% y me los tenía que comprar sí o sí. Y además de ahí me he comprado unas planchas que estaban rebajadas al 50% y las necesitaba tener en mi vida.
¿Ves? Las necesitaba tener en su vida, necesitaba esas planchas. Pues, bueno, hija, es que las necesidades son.
¿Y quién somos nosotras para juzgar las necesidades ajenas? Pero me ha encantado lo de los vaqueros. Tengo muchos, pero es que esos necesitaba precisamente esos. Es que a mí me pasa con los vaqueros también.
A mí
qué
también.
Qué fuerte.
Bueno, tenemos a las necesitadas y también tenemos a las previsoras que este año han aprendido de los errores del pasado, como Elisa.
Yo este Black Friday he comprado un montón de cosas online. Ya tenía preparadas todas las cestas en las páginas web. Y para las 12 de la noche le di rápidamente al clic de comprar antes de que se colapsasen las páginas para evitar que me pasase lo del año pasado.
Madre mía, Elisa, te digo yo que tu casa van a llegar más paquetes el lunes que el día de los Reyes Magos. Pero vamos a ver. Madre mía, desde luego que es previsora. Bueno, ¿y tú qué cosas te has llegado a comprar y nunca has utilizado? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE te vamos a contar ahora lo más curioso que ha llegado a nuestras manos. Y es que, claro, a ver, elegir pareja nunca ha sido fácil. Todos tenemos una lista de preferencias a la hora de fijarnos en alguien. Pues que sea guapo, que sea alto, atractivo, simpático. Pero ¿sabías que hay una ciencia que se dedica a investigar el sistema de elección de la pareja? Se llama la ciencia del sexo y se estudia desde los años 50, desde el siglo pasado. Bueno, pues Estefanía esta semana ha hecho un máster en esta ciencia y nos va a contar en qué consiste exactamente.
Bueno, Rosa, pues...
Muy importante.
Sí, 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 es fundamental. Y esta ciencia estudia qué hay detrás, es decir, intenta diferenciar la parte voluntaria de la genética. ¿Y esto qué significa? Pues que la biología está íntimamente relacionada con esta selección que hacemos. Nos lo cuenta Fernando López Mirones.
Aquí el biólogo se mete detrás de la sociobiología y tenemos que huir bastante de lo políticamente correcto, puesto que tiende a vulnerarnos este tipo de verdades biológicas. Pero nosotros, en cuanto nos pusimos de pie, pusimos todas las señales sexuales en la región frontal. Y nos lo pusimos en la cara y nos lo pusimos en el pecho, a tal punto que podemos afirmar biológicamente que la hembra humana es la más evolucionada de todos los primates. Y ahí es donde tenemos lo que a veces no nos damos cuenta de que nos gusta o no nos gusta, pero son cosas muy determinadas.
Sí, pero ¿de dónde viene esto? Porque ahora está de moda pensar en todas estas cosas. Son cosas de nuestra mente, de pensamiento, incluso de tendencia política. Pero todo esto está en la biología.
Uh-huh. Eso es. Te doy dos datos para que lo entendamos mejor.
A ver.
Los hombres crean 100 millones de espermatozoides todos los días frente a los 400 óvulos que las mujeres tenemos desde que somos un feto. Podríamos quedarnos con que esto nos hace estar en desventaja, pero chica, lo que realmente nos hace ser es más selectivas a la hora de elegir pareja.
Desde ese momento los óvulos son escasos, son valiosos. Por lo tanto, eso marca que un error en la elección sea muy grave para la hembra humana y sea quizá un poquito menos grave para el macho humano.
Si es que hay que estar muy atenta, hay que saber lo que elige una, y biológicamente tenemos preferencia por aquellos rasgos, digo yo, que asociamos a la fuerza, como la
totalmente.
Altura, ¿no? Y nos
parece que una
persona alta como que nos puede proteger o nos puede ayudar más.
Eso es. Por eso, y que nadie se sienta ofendido, los bajitos suelen tener menos éxito sexual.
El hombre bajito, que me perdonen los que nos escuchen, tiene muy poco éxito sexual. Es una de las cosas que para las hembras humanas es determinante. Lo que ocurre con los óvulos y los espermatozoides, ¿qué determina? Determina que la hembra busque los mejores genes, y este señor tiene que tener los genes adecuados, y desde luego ser capaz de mantener después a esos cachorros que vamos a tener juntos. Porque el vínculo de pareja en la especie humana es lo que nos ha hecho triunfar en la naturaleza. Es la división del trabajo.
Desde luego que sí, qué cosas tiene esto de las relaciones sentimentales. Bueno, y de amor seguimos hablando porque estamos todos de acuerdo en que la monarquía británica es una de las más importantes del mundo. El reinado de Isabel II es el más largo de la historia y a sus 94 años, oye, sigue creyendo en el amor. De hecho, hace unos días ella y su esposo Felipe de Edimburgo celebraron 73 años de casados. Y para compartir ese amor con el resto del mundo, la Casa Real Británica emitió una imagen de la pareja en la que se les ve leyendo una carta, obsequio de sus bisnietos, los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Pero lo que a muchos les ha llamado la atención, y muy especialmente a Estefanía, es la elección estilística de la reina. Cuéntanos.
Sí, y en este caso no es por sus llamativos sombreros de colores a juego con el abrigo. Esta vez lo que destaca es un pequeño pero valioso detalle, un broche de zafiros y diamantes que la reina utiliza desde su luna de miel allá por 1947. Nos lo contaba nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El mismo broche que llevaba Isabel en el 47 lo lleva en el retrato hecho la semana pasada en el castillo de Windsor.
Y como nos decía Paloma, han sido muchas las veces que le hemos visto lucir esta joya. Una ocasión muy especial fue cuando el matrimonio cumplió 60 años de casados y decidieron recrear las fotografías de su luna de miel y claro, a la reina le tocó sacar el broche.
Es la única monarca que ha celebrado bodas de diamante, pero es que va camino de las de platino. Yo creo que ya bodas de kriptonita, las próximas.
Bodas de kriptonita, estoy con Paloma. Isabel y Felipe tienen cuerda para rato.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again.
Somos muchos los que en situaciones normales, cuando llega el fin de semana, nos gusta coger la mochila y hacer kilómetros para conocer muchos de los encantos que encontramos en este país. Claro, ahora la cosa está más complicada, pero aunque tenemos las comunidades cerradas perimetralmente dentro de ellas, sí que podemos movernos. Y eso lo sabe muy bien mi querido Pedro Madera, que cada semana nos ofrece una ruta estupenda. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues fíjate, digo yo, que cada uno dentro de la comunidad en la que se encuentre, pues puede disfrutar de estos viajes que proponemos cada semana con cabeza, con mascarilla, guardando la distancia social siempre. En fin, que eso lo podemos seguir haciendo.
Con sentido común. Siempre digo que lo que más falta aquí es sentido común. Y hay, es que hay comunidades que son tan grandes. Si ya las muniprovinciales o pequeñitas tienen secretos, pues imagínate algunas como Castilla y León. Es que Castilla y León tiene tanto territorio que es mucho más grande que un país como que Bélgica, por ejemplo, por lo cual tenemos.
Sí.
Y además, como tú decías, mascarilla, aire libre, aire sano y un poco de ejercicio por los días que se avecinan. Que se, ¿no? La gente habla de perder kilos después de la Navidad. No, yo digo,
hay que perderlo antes.
y haz hueco para lo que nos espera. Es muy importante, es muy importante ese detalle. Entonces,
exactamente.
Hoy os voy a recomendar pueblecitos de montaña que a mí, por un motivo u otro, me gustan mucho y en los que me puedo refugiar, esconder y en los que siempre hay algo interesante que hacer. Y esta temporada así de otoño, ahora que parece que las nieves tardan en llegar, es el momento perfecto.
Buscamos en ellos el refugio ante el frío, ¿no? Buscamos esa chimenea, esas casitas que muchas de ellas son de piedra y que merece muy mucho la pena conocer. Y empezamos el recorrido, Pedro, en la comarca del Bierzo, en el Valle del Silencio,
sí,
donde encontramos a Peñalba de Santiago.
Bueno, pues es que ya Peña, Alba, Santiago, ya con esas tres parámetros, que son dos de Santiago, queda clarísimo. Es un pueblo en una peña, en la parte de Santiago, cerca del Bierzo, en un sitio que se llama el Valle del Silencio. O sea, hay menos ambiente que en la casa de mi abuela, sinceramente. Es todo muy tranquilo.
Pero por eso se llama así, ¿no?
Perfecto. Claro, eso es. Y está como a 20 kilómetros de Ponferrada. Y es la verdad es que el sitio a mí siempre me impresiona la llegada, porque es una zona llena de robles, ríos, cascadas y un pueblecito pues no está abandonado porque vive gente todo el año, pero es maravilloso. Y en la parte alta del pico, arriba hay una iglesia dedicada, pues ¿a quién iba a ser? A Santiago Apóstol, que es de estilo mozárabe, que son de esas iglesias pues que a lo mejor no es una maravilla arquitectónica, pero a mí me encanta llegar allí.
Sí.
Y es un pueblo además que tiene una historia muy curiosa porque dicen que fue fundado por San Genadio, que fue un monje que se retiró allí por el siglo X, o sea que ya llevaba su tiempo y allí no había ni tele, ni radio, ni nada, y allí, al ir a rezar, dice que intentó callar las aguas del río Oza, que nace el ruido, pero por lo visto no lo logró y las aguas seguían haciendo ruido. En fin, maravilloso. Y si nos gusta andar, es un sitio para los... Hay una serie de picachos que cierran todo el valle y subir hasta un sitio que se llama la Silla de la Yegua, el Pico Tuerto o el Aguiana, es, a mí me parece estupendo. Todo eso, si echamos en la mochila una buena vuelta de chorizo con un poquito pan y una buena navaja... Se puede, es de esos sitios que todavía te puedes beber el agua de los arroyos, Camille. Qué digan bueno. Lo que digan, me parece uno de los placeres más bonitos que hay en el mundo. Botellita, esos vasitos plegables que nos regalaba el abuelo cuando éramos pequeños, íbamos de excursión, sí. No sé si te acuerdas, de plástico, y con eso, pues toman, beber agua de los arroyos, que es estupendo. Bueno. Y una idea muy buena para conocer Castilla y León y no salir de la comunidad.
Fresquita tiene que estar el agua, sin duda. Pero bueno, lugar helada, perfecto.
¿Para qué nos vamos?
Por eso, lugar perfecto para olvidarse de los problemas. Y si uno busca el silencio, reencontrarse con uno mismo, que esto se lleva mucho, pues es un lugar perfecto. Bueno, dejamos Castilla y León y nos vamos a la comunidad andaluza para visitar Pampaneira, que es un pueblecito de Granada. Bueno, digamos la joya de las Alpujarras, Pedro.
Pues sí, esto lo que era un santuario hippie en los años 80, ahora ya no hay ni hippies. Bueno, sí, hay hippies, pero van todos en furgoneta y coche de importación. Bueno, no todos, pero muchos de ellos.
¿Cómo cambia el cuento?
Sí, ¿cómo cambia el cuento? Me encanta porque todos llevan zapatilla de trekking de más de 100 euros, ya. Pantalones anchos y todos hablan así como muy dejado, todo muy alternativo. Pero maravilloso. Y la verdad es que la Alpujarra sigue teniendo una componente mágica en esta época. La gente piensa, hablamos de Sierra Nevada, de la vertiente norte, y hablamos de esquí, unas pistas maravillosas, toda la zona de Sierra Nevada, el Veleta, pero a mí me gustan mucho los pueblos del sur, incluso la parte de esta Sierra Nevada que linda con Almería. Pampaneira, que es uno de los pueblos más bonitos, no es Almería, es Granada, es todavía de las joyas de Granada de las Alpujarras. ¿Y ahora por qué me gusta ir ahora, no ir tanto en verano? Pues sinceramente, porque es que hay menos turistas, con todos mis respetos.
Claro.
Entonces, la placita, bueno, este año por desgracia ha sido un año bastante flojo para ellos a nivel turístico, pero es un pueblo que parece que está como agarrado ahí a la montaña, llegar cuesta y curvas derecha, izquierda y tal. Y es esa mezcla de arquitectura blanca, de aire bereber, bueno, pues toda esta influencia de los reinos de Taifa, de la cultura nazarí y tal. Y luego además tiene pues esas cosas estupendas, pues comprarte una jarapa o comprar estas alfombras. Estamos a más de 1,000 metros de altitud, estamos unos 1,200, 1,300. Hay unos senderos maravillosos y hay otros pueblos muy bonitos como Gubión, Capileira, que son perfectos, y hay unas vistas del Veleta. Hay varias compañías que organizan excursiones a pie. Hay algunas compañías también que te explican muy bien la botánica y los recursos naturales de la zona, y eso siempre es muy agradable.
Bueno, un pueblecito de montaña auténtico. Estoy viendo aquí fotos con casas que parecen colgadas a...
¿Cuánto pone exactamente?
1,000 metros sobre el nivel del mar.
Yo, el pueblo estará 1,000, pero estoy seguro que en cuanto subimos para arriba llegamos fácilmente a los 1,200, 1,300.
¡Caramba!
Y muchas veces no es la altitud, sino el paisaje, el entorno. Y algo sucede, lo mismo parece en un pueblecito de Navarra, que también Urtarroz, que, ¿sí? Es que no es uno de los más conocidos en el Pirineo Navarra. Y es un de estos sitios rodeado de bosques estupendo, es como un cuento, tiene un poco de cuento. Ahí es un pueblo que está, mucha gente va porque hay una iglesita del siglo XVIII dedicada a Santa Engracia, que es más, aparte de una calle en Madrid, hay una santa que se llama Engracia, y la verdad es que es estupenda, porque es toda esa maravilla, en primavera todos los balcones están decorados con flores, con esos geranios rojos, tan rojos, con esas balconadas de madera tan típicas de los valles, de las casonas navarras o del País Vasco. Y además estamos en el bello del Valle del Roncal, donde está el Museo de Julián Gallarre, famoso por los quesos, que es un souvenir imprescindible. Eso, a mí los souvenirs, ya sabes, que te puedes echar a la mochila y se comen, me parecen deliciosos. Y es un sitio muy muy especial para ver el uno de los valles. Bueno, la verdad es que la valle, por la propia estructura geofísica de la zona, pues cada río crea su valle. Y esta del Roncal, pues me parece de los más bonitos, junto al Valle de Ulzama, del que hemos hablado, que es un sitio estupendo, y también pues Navarra No hay que salir de la comunidad, hay bastantes limitaciones actualmente, pero es un sitio perfecto del que podemos ir desde Pamplona en menos de, pues yo qué sé, 30, 40 minutos como mucho, lo cual es...
Y lo que está claro es que los navarros son grandes conservadores de su patrimonio y eso se nota en todos los pueblos que rodean la capital de la comunidad foral, eso está claro.
Además, la arquitectura popular en muchos casos es un ejemplo de cómo se debe cuidar la arquitectura popular y esas casonas que son las que dan tanta personalidad a los pueblos.
Eso es. Castilla-La Mancha, Valverde de los Arroyos en Guadalajara. ¿Por qué?
Pues
cuéntanos.
En nuestra cuota de Castilla-La Mancha, ahora que soy yo medio manchego en espíritu y que voy muy a menudo, hombre, yo tengo un pueblo que para mí me encanta. Y además, esto de que digan la arquitectura negra, yo sí. Creo que tenían que buscar un nombre más comercial, porque tiene mucho reclamo, pero hay muchos imitadores. Y hay un pueblecito en Guadalajara que se llama Valverde de los Arroyos, que me encanta, porque es pequeño, es pintoresco, está bien cuidado, y además está rodeado de un entorno espectacular donde existe la cascada de Espeñalagua, que tiene más de 100 metros de caída. Ahora exactamente no sé cómo estará de agua la propia cascada, pero en cuanto empieza la nieve, un poquito de nieve, empieza el deshielo, empieza a caer el agua y es un sitio estupendo. Aparte hay un museo etnográfico en el corazón del casco urbano y también es un buen ejemplo de lo que decía antes, arquitectura popular del siglo XIX, con pizarra negra y esas paredes de piedra remetida, ajustada, que ahora se pegan con cemento, pero durante muchos, muchos años se encajaba, era como un puzzle maravilloso para encajar una cosa con otra. Todo el parque de la Sierra Norte de Guadalajara, maravilloso para visitar.
Y es obligatorio dedicarle un fin de semana pues a recorrer hacer la ruta de los pueblos negros enterita, que merece muy mucho la pena, que es muy bonita.
Estupenda, es. Oye, y luego por último, sí, me gustaría sacar un minuto para hablar de un pueblo que es Aínsa. Aínsa en Huesca es un buen ejemplo de pueblo de montaña que ha logrado no solo ser un pueblo de esquí, sino un pueblo. En verano, bicicletas de montaña, todo lo que sean actividades en Aínsa está bien visto. Han cuidado su casco histórico, con el castillo, con la plaza del mercado, y luego además tienen un marketing. Siempre hablo de esto muy a menudo porque me parece muy interesante. Muchos pueblos se dejan morir porque no saben venderse. Pues Aínsa es todo lo contrario. ¿Qué hay que hacer un campeonato de mountain bike por la zona? Aínsa. ¿Qué hay que hacer unas pruebas de trail corriendo por la montaña? Aínsa.
Anda.
Y eso les ha convertido, creo que fue en el 2018, cuando fue capital mundial del turismo rural, lo cual, pues oye, tiene mucho mérito porque saben estar en la pomada, que se dice ahora.
Bueno, qué bonito es, un pueblo de distribución medieval, el casco histórico declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1965, y oye, pues un paseíto estupendo por su plaza mayor, por su castillo, y es lo mejor que uno puede hacer para cargar pilas y volver el lunes al trabajo como nuevo, sin duda.
Y luego además ya a estas horas a las que trabajamos tú y yo, pensar en la imagen de un ternasco recién salido del horno con sus patatitas panaderas a lo pobre y esa salsita donde hacer untar buen pan y hacer barquitos, eso de una vida, eso
pues
de una
sí.
vida que no tiene.
Pues también te lo compro, Pedro.
Bueno, bueno, ¿te ha gustado?
Ha sido estupendo conocer todos estos pueblos de montaña, perfectos para pasar un fin de semana y que el confinamiento no sea un impedimento porque aunque las comunidades autónomas están cerradas perimetralmente, dentro de ellas sí podemos movernos y hay muchas cosas bonitas que conocer. Como siempre lo hacemos con Pedro Madera, que es un viajero incansable. Gracias, Pedro, y hasta la próxima semana.
Pues de aquí en 7 días seguro que nos volvemos a escuchar.
Sin duda. Bueno, un besito, buen viaje.
Gracias.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you
alone. Bueno, coge palomitas que nos vamos al cine. Hay 12 películas que llegan a las salas. Juan Orellana, crítico de cine, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Pues sí, hombre, hay que tener en cuenta que en Cataluña han vuelto a abrir los cines y que sigue habiendo ahí muchos restos del confinamiento de películas que quedaron sin estrenar, que hay que sacarlos antes de que acabe el año.
Muy bien, pues esto es muy buena señal para el sector, sin lugar a dudas. Conozcamos la selección de nuestro crítico y vamos a comenzar por Contagio en Alta Mar.
Trabajo en el comportamiento de la fauna del fondo marino. Algo no va bien.
Nos has traído a la zona restringida.
¿Qué son?
Son larvas. Puede que todos estemos infectados.
Quiero que nos revises a todos.
Bueno, digamos que los misterios que esconde el océano se vuelven protagonistas en esta historia marítima. Juan, ¿qué nos cuenta exactamente?
Pues sí, mira, en las páginas web la ponen como drama, pero a mí me parece que es una buena película de terror. Lo que pasa es que no es muy afortunado el tema, porque habla de contagios, de posibles pandemias y, en fin, no está el ánimo mucho para eso, pero es una buena película irlandesa que cuenta, es una chica que está estudiando pues algo así como microbiología marítima o algo así, un doctorado, y como parte de su doctorado pues tiene que hacer unas prácticas y entonces se enrola en un barco de pesca donde ella tiene que hacer unas fotos de los peces que sacan, pues los parásitos que llevan y tal. Bueno, la cosa es que de repente el barco se ve atrapado, no se sabe bien si son algas que se han metido en las hélices o qué, pero resulta que no, que es un animal, es una especie de molusco, y que, bueno, pues que lleva unos parásitos que al ser humano le hacen mucho daño, ¿no? Y no cuento más. Pero sí que la reflexión que hay en la película, que obviamente se hizo antes de la pandemia, es dónde está el límite entre la seguridad personal, ¿no?, y evitar el contagio, sacrificando pues la vida social y la propia vida. Entonces, ese debate que tiene mucha actualidad, ¿no?
Hombre, y tanto.
Y bueno, yo creo que es una película sin monstruos ni fantasmas, pero es una buena película de terror porque tiene todos los ingredientes de una película de terror. Claustrofobia, un barco en medio del mar, aislado, no funciona la radio, un bicho que les amenaza.
Contagios,
y que
virus.
La chica, esta jovencita, pues tiene que poner en marcha todos sus conocimientos científicos para ver si puede controlar esa situación que se descontrola por momentos. Ya. Así que adrenalina y bueno, buena película de terror.
Que no sé si es el momento, de todas formas, también te lo digo.
Bueno, hija, yo creo que ya estamos curados en salud, porque la película que te traigo ahora, ya vas a ver.
Pues vamos a ella. La siguiente es un documental y español y se titula 2020.
No hay más que muertos y me pongo muy mal. No llego a entenderlo.
Necesitamos ayuda. Estamos viendo que esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar.
Ninguna institución estaba preparada para asumir esta avalancha.
Bueno, pues un documental que tiene, digamos, título de película apocalíptica y realmente lo es, Juan, porque aquí hablamos de la pandemia en España.
Pues sí, yo la verdad es que la empecé a ver con mucha pereza. Digo, mira, ya me lo sé todo. Yo ya lo he vivido en Madrid los meses de marzo y abril, que es cuando se centra este documental, y la verdad es que me enganchó desde el principio. Primero por la calidad, porque yo esperaba una cosa más cutre, más improvisada, ¿no? Se ve que el director, Hernán Zin, contó con permisos para estar donde nadie estaba, y vamos a entrar en las residencias de ancianos, vamos a entrar en las UCIs. Vamos a entrar en los hospitales de campaña, en los bomberos, y vamos a encontrar pues personajes como un señor que se pasó 50 y tantos días sedado, intubado, y que vuelve a la vida y que recupera su vida. Vamos a ver a un señor que está en la puerta de una residencia en Leganés, a ver si alguien le dice si su madre vive o no. Y nadie le da información, solo sacan féretros uno detrás de otro, o sea, tremendo. O sea, lo que se vivió en Madrid, que es donde se centra el documental, todos sabemos que fue una cosa tremenda, pero muchas cosas las oíamos en la radio, las oíamos en la televisión, y aquí las vamos a ver. Y realmente es una película interesante. Es verdad que acaba, pues cuando acabó el primer brote, entre festejos y alegrías, y bueno, luego se nos ha borrado un poquito la sonrisa de la boca, ¿no? Yeah. Pero yo creo que es interesante y como trabajo documental, periodístico, bueno, pues es muy importante. Es una buena película, dura, no es agradable, pero yo creo que nos devuelve la conciencia de responsabilidad que necesitamos ahora más que nunca.
Y fíjate, lo decías tú bien, interesante en el sentido de que transmite el estado de emergencia y la celeridad de los acontecimientos, porque aquí lo que vamos a ver son testimonios de primera mano, la evolución de la pandemia desde todos los ángulos, como tú decías, personal sanitario en primera línea, residencias de ancianos, los cuerpos de seguridad, los servicios funerarios. Yo, por lo que he visto, es un documental muy valiente,
sí,
que
además,
se enfrenta,
fíjate,
a toda,
claro,
esta situación.
Van pasando los días y los médicos, en el hospital donde empieza la filmación, empiezan a desbordarse, pero es el primer hospital que se desborda. Y dice, nadie nos entiende, nadie se da cuenta de lo que está pasando. O sea, que esto va a empezar a pasar en todos los hospitales. O sea, sigue un poco el pulso día a día de cómo ese tsunami va creciendo y no nos lo acabábamos de creer.
Bueno, pues hay rabia, hay tristeza, pero también el espíritu de lucha, ¿no? A través de todas las historias que nos muestran la cara y la cruz de toda esta tragedia que estamos viviendo, y además sin filtros, sin estrategias.
Y efectivamente.
Bueno, pues muy interesante de ver, Juan, lo que tú dices, para seguir creando conciencia. Sobre todo para que no se vuelva...
Esto es... de lo que no debe volver a pasar.
Exactamente, y esto, fíjate, lo unimos a lo que comentabas tú antes con la película anterior, que es un debate que está en las casas de todo el mundo ahora con la Navidad a la vuelta de la esquina y la responsabilidad individual de decir, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos o no nos juntamos? Tú fíjate en la que se nos viene encima.
Yo lo tengo muy claro, pero bueno, no todo el mundo lo tiene igual de claro.
Ya, desde luego que sí, es una decisión personal, pero sobre todo, pues mira, aquí apelamos a la responsabilidad de cada uno. Bueno, tenemos película francesa esta semana que se titula Iré donde tú vas.
Me gustaría que acompañaras a tu hermana.
Por supuesto que no. Hace un año que no nos vemos. Comemos juntas sin saber qué decirnos durante una hora y pretendes que hagamos cuatro de viaje. ¿Cómo estás? Viajeto.
¿No os alegráis?
Sí. ¿Qué pasa? Nada. Pues vámonos.
Pues mira, que le he cambiado el título.
Sí.
Iré donde tú vayas, ¿no?
Sí, mira, aquí afortunadamente cambiamos de tercio y nos vamos una cosa que no es que sea una comedia de jajajiji, pero ya es otro rollo. Porque son dos hermanas muy, muy, muy diferentes, que están unidas por un padre que es la bondad personificada, que se desvive por ellas, es un viudo, es un hombre feliz, que trata de hacer feliz a sus hijas. Una es una cantante que va a hacer una audición para ver si puede cantar como coro con Celine Dion. Y la otra pues es una enfermera, digamos, que se dedica a la arteterapia, ¿no? La terapia a través del arte con personas con discapacidad mental, etcétera. Y bueno, se ven obligadas a viajar juntas porque el padre, que es el que normalmente acompaña a la cantante, le diagnostican un cáncer y no se lo quiere decir a sus hijas. Y bueno, viajan juntas y entonces, bueno, pues salen sus rencores, sus trapos sucios, también aprenden a mirarse de otra manera y en el centro siempre está el catalizador del padre, que es el que une a esas hermanas, en principio, que se llevan tan mal. Bueno, es una historia agradable, bonita, también un poquito estrambótica, surrealista, pero hija, comparada con las otras que son dramones, bueno, pues aquí te oxigenas, pasas un buen rato, oyes música, buenas canciones. Y es una película mucho más fresca.
¿Pero sale Celine Dion al final o no?
No. Solo se la nombra.
¿Y canta? Porque la estoy escuchando cantar, ¿no? ¿Está Celine Dion?
Bueno, pero está en la banda sonora.
Ah, bueno.
Pero no canta. De hecho, nunca aparece porque fallece su marido, que yo no sabía. Yo no sé nada de la vida de Celine Dion.
Sí, fallece.
Entonces
fallece su marido
el día de la audición. Entonces se tiene que posponer la audición y ya estoy haciendo spoilers. Y bueno, no sabes el drama que es para todas esas chicas que haya muerto René. Que yo no sabía quién era René.
René, sí, señor.
Y se convierte en el segundo protagonista de la película, que tampoco sale, ¿no? Obviamente, porque además acaba de fallecer. Pero bueno, es una película en torno al mundo de la música y ya digo que es aire fresco, que en los tiempos que corren pues viene muy bien.
Qué bueno, entonces la música, digamos, es como la otra hermana de la película, interesante.
Exacto, sí, es una forma de verlo.
Bueno, ponemos nota. Empezamos, profe, con Contagio en Alta Mar.
Bueno, yo le voy a poner un 7, un notable.
¿Ecothriller de ciencia ficción, eso existe? ¿Podría etiquetarse así esta película?
Ecothriller de ciencia ficción, muy bien. Vamos a incorporarlo al diccionario cinematográfico.
Ecothriller.
Ecothriller, sí, joder.
Bueno, 2020.
Bueno, esta le voy a poner un 8, ¿eh?
Porque es un
gran producto periodístico, que aunque sea dura, pero es una gran película y además es bueno que en España se hagan documentales que se hacen muy buenos como este.
Bueno, ¿y otra peli más? ¿Iré donde tú vayas, la francesa?
Bueno, esta la vamos a bajar un pelín al 6,5, que no está mal.
Está muy bien. Bueno, pues tenemos así un poquito de todo esta semana, ¿eh? Para ir al cine, que es un sitio donde se está estupendamente ahora que hace frío y llueve.
Efectivamente, y además es muy difícil y muy raro contagiarse en un cine.
Exactamente, la cultura es segura, como siempre decimos. Querido Juan Orellana, gracias por tus comentarios en la noche de COPE, siempre tan certeros. Y querido,
nos vemos en el cine.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Acabamos de dejar atrás el famoso Black Friday, aunque los descuentos se prolongarán durante todo el fin de semana. Y hoy hablamos de compras, de esas cosas que te has llegado a comprar y que nunca has utilizado, que en su momento te pareció estupendo, pero que luego ahí están en un rinconcito cogiendo polvo. Y bueno, si has encontrado algún chollo estos días en el Black Friday, pues también cuéntanoslo, Estefanía, ¿qué nos dicen los oyentes?
Ay, Rosa, los descuentos invitan a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, a hacer deporte. Me compro unas mallas monas, un top ideal. ideal, unas zapatillas de colores, y cuando lo tengo todo en el armario...
Bueno, pues yo en las últimas rebajas me compré unas zapatillas deportivas súper chulas, baratísimas, animándome para ir a correr, y las tengo sin estrenar.
Cuando lo tengo todo en el armario, se me van las ganas de hacer deporte.
Qué bueno. A ver, yo reconozco que a mí me gusta salir a correr. Ahora que estamos teletrabajando en casa, tengo esa necesidad de calzarme las zapatillas y salir al parque a hacer unos cuantos kilómetros. Pero es muy normal comprarte todo súper mono y ahí está, en el armario cogiendo polvo.
Efectivamente. Sí. A mí también me gusta salir a correr. Bueno, está mal que dejemos las cosas en el armario cuando nos las hemos comprado nosotras, pero... Y cuando te regalan algo imposible de llevar, aunque no lo vea nadie, ¿qué?
Recuerdo que mi madre me compró unos gallumbos, un set de estos de 6 o 7 boxers, que tenían un estampado tan ridículo que no me los he puesto. Y vamos, que menos mal que no tengo que ligar, que si no, con esos calzoncillos no voy ni a la guerra.
Bueno, es que hay regalos que deberían estar prohibidos.
Totalmente.
Eso está claro. Bueno, no los tires porque igual esto se vuelven a llevar algún día, ¿eh? Y puede que hasta te gusten, que las modas siempre vuelven. Bueno, ¿y tú qué cosas te has llegado a comprar y nunca has utilizado? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Hoy escucha... Hoy arrancábamos el programa hablando de los beneficios de la escritura manual. ¿Eres de los que sigue tomando notas a mano? ¿Con qué frecuencia escribes a mano? Las pantallas y los teclados están dejando a un lado la escritura manual, y no lo digo yo, lo dicen varios estudios publicados por universidades de prestigio.
Estudios de la Universidad de Noruega, en Canadá, etcétera, empiezan a volver a decir la importancia del dictado, porque se unen las zonas del cerebro auditivas, visuales y motrices, y todo ello se forma en uno, que es poder escribir. El escribir a mano activa una serie de circuitos cerebrales relacionados con la memoria.
Esa es la principal ventaja de escribir a mano, pero hay muchas más que te voy a contar en unos minutos. Y te recuerdo además que hoy tenemos un invitado de lujo, porque si hablamos de magia, él es uno de los magos más reconocidos del mundo. Jorge Blas estrena espectáculo este sábado, 28 de noviembre, esta misma noche, y nos lo va a contar todo enseguida, no te lo pierdas. Esto es La Noche de Cope con Rosa Rosado. Ahora noticias.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.